Señores, en breve estaremos con la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, donde el técnico de la selección peruana de fútbol va a hacer un balance de lo que fue este año 2021 y va a ser muy interesante escuchar las palabras de Ricardo Gareca. El técnico también ha comentado de que va a haber la final del fútbol peruano entre Alianza Lima y Sporting Cristal y luego partirá a Argentina. Esto es Primicia Deportiva, .com Radio Primicia a nivel mundial. ¿Me dicen que ya estamos con la conferencia? ¿Ya estamos? Ok, vamos entonces, vamos con ellos.
Hola Nico, ¿cómo estás? Profesor Gareca, ¿cómo está? Un gusto volverlo a ver. La primera pregunta creo que es la de rigor, ¿no? ¿Cuál es su balance, como obviamente la cabeza de la selección peruana, sobre la actuación de la selección peruana a lo largo de este año en las eliminatorias rumbo a Qatar, ¿no? Tal vez empezamos no tan bien y hemos terminado mucho mejor, sumando 6 puntos en una fecha doble y escalando en la tabla de posiciones. Y la segunda, si me permite, es particularmente sobre Cristian Cueva, ¿no? Un jugador que actualmente es el goleador de estas eliminatorias, está en un muy buen nivel trascendental para la selección peruana. Su criterio, ¿qué le parece el momento que vive, ¿no? Si es el mejor tal vez con la selección peruana y si tal vez ha podido conversar con él, cómo se siente, qué le ha dicho.
Balance, y bueno, fue un año duro, ¿no? Un año durísimo para nosotros, lo que es todo lo que fue la eliminatoria, por muchas cosas, los resultados que no eran los que nosotros esperábamos, pero bueno, así son las eliminatorias, o sea, nada que nos sorprenda. Teníamos mejores expectativas desde el comienzo, pero bueno, el equipo fue soportando diferentes inconvenientes, lo hemos ido solucionando. Y creo que tuvo un buen final de este año en los últimos partidos, que nos hace posicionar expectante, ¿no? Para el próximo año. En líneas generales, el balance es un poco ese, ¿no? O sea, se terminó mucho mejor de lo que se comenzó. Y lo de Cristian, lo de Cueva, no sé si este es el mejor momento, porque ha tenido momentos excepcionales. A lo largo de 6 años, ponerme a recordar yo de Cristian, le ha dado tantas satisfacciones a la selección, ha sido un jugador fundamental en todo lo que es el proceso, lo sigue siendo. Entonces no te sabría decir si este es el mejor momento, es un muy buen momento. Es un jugador de esos de los cuales siempre dice presente, entonces y como todos a lo largo de tantos años hemos atravesado momentos mejores que otros, así que en ese aspecto no lo hace estar en lo mismo de todos nosotros, o sea, creo que siempre uno atraviesa mejores etapas fue muy importante la participación de él como sus compañeros en el último tramo de esta etapa de la eliminatoria.
Siguiente pregunta, David Chávez de Movistar Deportes. Hola David.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Se hablaba hace un tiempo, ¿no?, de la ausencia del fútbol de menores, dejando un poco atrás lo que ha sido este año, esta gran campaña que ha tenido la selección peruana. ¿Qué tan importante va a ser para el próximo año? O en todo caso, ¿cuál es el mensaje para que esto se pueda reactivar el próximo año y ya pensar en futuras generaciones ante estas situaciones que hemos vivido?
Sí, claro, usted lo mencionó. Yo creo que es clave el reinicio de menores. Ya hacía rato que tendría que haber comenzado. Yo creo que debemos ser de los últimos en ese aspecto, de los últimos países que ha reactivado todo tipo que tenga que ver con la juventud, con los niños, con todos. Entonces, bueno, ojalá Dios quiera que puedan reactivar cuanto antes, porque el daño es muy grande en todo aspecto. Y bueno, es necesario pensar en ellos, es necesario enfocarnos en ellos para que ellos puedan no solamente jugar, divertirse, prepararse, sino que bueno, forma parte del crecimiento de ellos en una etapa clave para lo que es el deporte, ¿no? Y para lo que es la salud, para lo que es en la parte anímica, en todo aspecto. Así que ojalá que esto ya se dé por terminado y que ya empiece una reactivación total en ese aspecto.
Siguiente pregunta, Fernando Ebusquiza, de Latina. Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nico? Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Antes del inicio de esta fecha doble, había que ganar 6 puntos y se ha logrado. No sé si ustedes hacen el ejercicio, pero ¿con cuántos puntos o qué necesita Perú desde los números para consideras tú poder alcanzar el objetivo? Porque esa es una eliminatoria distinta, ¿no? En donde da la impresión de que se necesitan menos puntos que la eliminatoria anterior para clasificar. Esto desde el panorama, lógicamente, que se le viene a Perú en la eliminatoria. Y la otra, si me permites, debe ser la primera vez en toda la eliminatoria que no vas a tener ni a Víncula ni a Trauco, que son titulares habituales en la selección. ¿Y cómo tratar de corregir o solucionar un tema que se presenta por primera vez en el eliminatorio? Gracias.
Sí, bueno, no, o sea, yo creo que Perú ya está atravesando finales hace en toda esta etapa en la cual los tomamos de esa manera, o sea, pensar cada partido es para nosotros es clave, es fundamental, es una final y hay que sacarla adelante. Afortunadamente ya sacamos dos de las finales que nos propusimos sacarla, la sacamos adelante. Y creo que eso es, no me pongo a hacer números, sino que creo que la mentalidad nuestra va a ser a partir de que el próximo año nos volvamos a juntar, bueno, esa, prepararnos para una nueva final y sacarla adelante. Creo que en esta etapa nos sirve mucho planificar y mentalizarse para ver en qué punto. Creo que el equipo se tiene que mentalizar para ganar, y eso es lo que siempre ha reinado en nosotros, el hecho de siempre salir a jugar los partidos con esa mentalidad. No va a ser la excepción, o sea, sabiendo, por supuesto, a qué selección vamos a enfrentar, ¿no? Del nivel de Colombia y bueno, su condición de local y con la necesidad de Colombia también, así que. Pero ambas selecciones tienen necesidad, o sea, no solamente Perú, sino también Colombia. Entonces, dentro de ese marco, creo que estamos en condiciones de poder hacer un buen partido. Así que decirte un cálculo no es, en este momento no está en nuestros planes, sino si cada partido sacarlo adelante, que eso es algo fundamental como para tener aspiraciones, para tener ambiciones de poder estar en lograr el objetivo, más que nada. Y la siguiente pregunta que me hiciste, ¿cuál? Y nosotros en la Copa América, si recordás, o sea, no estuvo Advíncula, por ejemplo, y en gran parte no estuvo Trauco, o sea, los laterales eran Corso y Marco López, o sea, no es algo novedoso para nosotros que de pronto tengamos que salir a jugar al campo de juego o una eliminatoria con dos laterales que en general en la eliminatoria están permanentemente, pero tenemos jugadores que lo pueden reemplazar, o sea, en ese aspecto no creo que vaya a ser un problema, más allá de la importancia, por supuesto, de nadie está diciendo de que no son jugadores importantes, por el contrario, pero también tenemos jugadores importantes que lo han hecho muy bien, así que en ese aspecto tampoco te puedo adelantar, o sea, quiénes van a ser los laterales, porque fíjate que Aldo está de que estamos prácticamente nosotros, nos ha acompañado del 2016, ha jugado gran parte de la eliminatoria pasada, por no decirte casi en su totalidad, en la gran parte de la eliminatoria, y Marco cada vez se afianza más. Pero así todo está Nilson Loyola, así todo está Lora y otros muchachos más que uno tiene en consideración. Entonces vamos a ver de qué manera llegamos. O sea, se da un año bastante particular, un cierre de año bastante particular, viste, con muchachos que no van a estar compitiendo y que tenemos que planificar a ver cómo solucionamos ese tema, o sea, en eso estamos hoy por hoy. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a tener que ver muchas cosas que a lo mejor nos llevan a tomar decisiones que en estos momentos no estamos en condiciones de poder adelantar.
Siguiente pregunta, Kevin Pacheco, RPP. Kevin, te escuchamos.
Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Fútbol como Cancha. En el segundo gol que Perú anota a Venezuela, Cristian Cueva se acerca a celebrarlo con usted. Más allá de la relación entrenador-futbolista, ¿qué significa que primero Cristian y luego los demás jugadores vayan a abrazarlo? Y le quería hacer una segunda consulta. Hoy que Perú depende de sí mismo para clasificar al Mundial, ¿el objetivo sigue siendo acceder al repechaje o se puede aspirar a clasificar de manera directa?
Los gritos del gol son espontáneos, yo no creo que son planificados. Yo no he hecho. Por ahí a veces uno puede, a veces, bueno, hace el gol, se lo dedica a alguien, pero son espontáneos. Yo creo que la relación nuestra con los muchachos siempre ha ido creciendo, más allá de algunas situaciones que se pueden presentar dentro de una convivencia. La selección es una familia, somos familia, eso lo van a escuchar muchas veces a los muchachos decir, lo decimos internamente, funcionamos de esa manera, creo que yo que no existe otra posibilidad, porque si no es muy difícil convivir, estar mucho tiempo concentrado, se gana, se pierde, y en un contexto, en esas situaciones se debe asimilar, cada triunfo se debe asimilar, cada derrota se debe asimilar. Entonces se habla y se especula y hay muchas cosas que lógicamente que desde la información se tienen que decir o programas que sacan sus propias conclusiones, pero eso forma parte de un clima o de algo que sabemos que es inevitable, pero sí hay algo que nosotros podemos manejar, que es la interna. Y dentro de la interna la selección siempre ha sido una familia, como cualquier otra familia. Entonces, y dentro de eso me parece de que siempre nos hemos llevado bien. Así que bueno, el hecho del festejo, creo que Cristian, bueno, al estar tan cerca, bueno, fue una manera de expresarse. Y me tenía a mí parado al lado de la cancha. Entonces, después vino todos los demás muchachos a abrazarlo a Cristian, no creo que me vengan a abrazar a mí, sino a Cristian que estaba conmigo, nada más, o sea, algo circunstancial y un hecho que por supuesto que todos estábamos contentos. Y después, en cuanto a la siguiente pregunta que me hiciste respecto al repechaje. Siempre dependimos de nosotros mismos. Hasta el momento en la eliminatoria nunca dejamos de depender nosotros. O sea, te hago esta reflexión porque en ningún momento Perú dejó de depender de sí mismo. En ningún momento, aún en los peores momentos, nosotros nunca llegamos a una situación, en esta eliminatoria nunca tuvimos en una situación en la cual dependíamos de los demás. Siempre dependimos de nosotros mismos, aún ahora y también con anterioridad. Lo que pasa que, bueno, es entendible que muchos, quizás dentro de lo que pensaban, el arranque no ideal y de tan pocos puntos que teníamos y en una situación de vernos las últimas posiciones, siempre hay opiniones y siempre hay diagnósticos en la cual para muchos ya habíamos quedado eliminados, para muchos es una tarea muy cuesta arriba, entonces lógicamente, y nosotros entendemos todas esas cosas porque alimenta la especulación, por supuesto verse en las últimas posiciones es muy difícil, pero nunca dejamos de depender de nosotros, yo creo que Perú depende de uno mismo, así que yo no, como en la anterior pregunta, hacer cálculo, hacer números, futurología, la verdad que no es mi estilo, no lo sé, qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo único que sé nada más que mientras uno dependa de uno mismo, tiene las armas como para poder decidir por uno mismo, por lo menos, bueno, sabemos que tenemos enfrente un rival o una selección que va a querer lo mismo. Pero dentro de estas posibilidades daremos el máximo esfuerzo para ir logrando lo mejor para la selección, ¿no? O sea que primero estamos, no puedo hablar de clasificar, creo que estamos en una posición buena para eso, pero bueno, hay que los partidos hay que jugarlos, así que se nos vienen una final, cuatro finales, de las cuales tenemos que ir paso a paso, ir sorteando cada una para ver cómo si tenemos chance para llegar a la final, o sea, entonces quiero enfocarme en eso más que nada.
Siguiente pregunta, Ramiro Rodríguez de Gol Perú. Ramiro.
Muchas gracias, Nicolás. Profesor, muy buenos días. Una consulta, o dos, si me permite. En primera instancia hemos visto al equipo con una tremenda mejora en estas últimas fechas, cierre de año. ¿Es el mejor momento de la selección este de las últimas fechas? Porque estamos viendo, por ejemplo, en cuanto a sistemas, el 4-1-4-1, antes el 4-3-3. Vimos los últimos minutos contra Venezuela, donde se tenía que cerrar el partido y se venía a Venezuela y se jugó con tres centrales con el ingreso de Zambrano. Esta versatilidad de los futbolistas para adaptarse a sistemas tácticos distintos. En la clasificatoria anterior, el sistema matriz que más utilizó fue el 4-2-3-1, es decir, el equipo está respondiendo, y mejor sobre todo en esta recta final de la clasificatoria. ¿Es el mejor momento de la selección nacional este? Y por otro lado, le quería hacer la consulta también de el domingo, es la primera final de la Liga 1 Bexon entre Alianza y Cristal, y si nos pudiese dar una opinión al respecto, por favor.
Bueno, la final, más que nada, todos estamos pendientes y expectantes. Vamos a quedarnos a ver la final, o sea, creo que a todos nos tiene expectantes porque llegan los dos mejores equipos de lo que han hecho a lo largo de la temporada, y bueno, dos grandes precisamente, entonces estamos todos expectantes en ese aspecto. Me parece que se va a ver dos grandes partidos, así que bueno, más de eso no puedo decir. Creo que han jugado bien. Creo que proponen, tienen propuestas muy definidas, tienen estilos bien definidos, y eso creo que es lo más importante, aparte de la calidad de sus jugadores. Y respecto al mejor momento, nunca he sido tan extremista, o sea, del hecho de cómo suceden tantas cosas, y nos han pasado tantas cosas, y me pongo a pensar. Y a veces la verdad que no me quiero ponerme a pensar. Seguramente cuando ya no esté más en la selección, bueno, quedaré y me detendré a pasar todos los acontecimientos que nos tocó vivir, o sea, no hemos tocado vivir, o sea, del hecho de lo que son las eliminatorias, lo que ha sido las copas que nos ha tocado enfrentar. Entonces, si uno va a empezar a recopilar momentos, vivencias, en general soy de situarme en el presente y bueno, o sea, no quiero irme más para atrás. Yo creo que estamos bien ahora, y bueno, o sea, los sistemas, no le he dado tanta importancia, más allá de que considero que la selección tiene que tener un orden, pero la versatilidad de los muchachos que tenemos, de los jugadores, hace que modifiquemos muchas veces dentro del mismo partido, algunos sistemas o alguna manera de jugar o posicionamiento dentro del campo de juego. Entonces, yo creo que es un buen momento de la selección, por lo menos ha terminado bien el año, y creo que si solucionamos algunos inconvenientes que se presentan para que los muchachos sigan manteniendo un determinado nivel, creo que vamos a estar bien también el próximo año, Dios mediante, vamos a pelearla y vamos a estar a la altura de toda la exigencia que va a demandar, pero no te puedo clarificar bien, o sea, cuál han sido los mejores momentos a lo largo de estos 6 años, 7 años que llevamos al frente de la selección, pero este nos agarra bien, o sea, la gente, sí transmitirle eso, que estamos bien, anímicamente, futbolísticamente. Yo creo que los muchachos están muy mentalizados para todo lo que se viene. Yo creo que esa es la palabra, me parece. Estamos mentalizados para todo lo que se viene.
Siguiente pregunta, Jean Paul Cuadros, de América Televisión. Jean Paul, ¿qué tal?
Hola, Nico. Gusto verte. Igual, profesor. Hola. ¿Cómo está? Si me permite, un par de consultas. La primera es sobre un hecho que se ha informado y que se ha percibido además como molestia desde México alrededor del tema de Pedro Aquino. Él llegó lesionado, o al menos sentido, o con un diagnóstico distinto, entendemos, al que se fue, porque al parecer es una lesión diferente a la que tuvo hace algunas semanas. ¿Cuál es la historia real de cómo se trató al jugador desde su llegada hasta su partida, y si se entiende o no esa molestia que hay en el América en este momento, según se informa en México? Y lo segundo, profesor, es que hace instantes nada más la FIFA acaba de anunciar que el repechaje se va a jugar a partido único y en campo neutral en junio del próximo año. De repente es prematuro, pero Perú hoy está quinto lugar en la clasificación. Considerando que esto ha cambiado en relación a las ediciones anteriores, ¿esto le merece algún comentario? ¿Está de acuerdo? ¿No le parece? En fin, muchas gracias.
No sé, porque no estamos en el repechaje, entonces la verdad que no le puedo decir una pregunta en la cual no estoy involucrado en este momento, ¿no? O sea, entonces siempre me gusta hablar de conseguir cosas, o sea, y como no, en este momento no tenemos nada asegurado de si nosotros seremos la selección que va a estar en un repechaje o algo por el estilo, prefiero no hacer ninguna clase de comentarios, o sea, respecto a eso, ¿no? Así que vamos a ver, ojalá Dios quiera que podamos nosotros estar involucrados, pero en este momento no tengo nada que decir. Respecto a lo de Aquino, la selección siempre ha sido, no es un enemigo de los clubes, o sea, la selección siempre trabaja con los clubes, o sea, nosotros somos, no solamente colaboramos con los clubes, sino queremos que le vayan bien, y sobre todo a los muchachos que juegan en sus respectivos equipos. Entonces somos hinchas número uno de aquellos muchachos que están en la selección y que juegan en los equipos. Entonces queremos que le vayan bien. Entonces jamás arriesgaríamos un jugador o por los intereses de la selección, también cuidamos los intereses de los clubes. Entonces, bueno, entendemos que de pronto pueden haber determinadas molestias o forma parte de todo esto, pero nosotros somos un cuerpo técnico ya con un doctor de la experiencia como Julio, un cuerpo técnico, un cuerpo médico con la experiencia que tenemos nosotros, un cuerpo técnico con la experiencia que tenemos nosotros hoy por hoy, transcurrido tantos años, casi 90 partidos a nivel internacional, dirijo del año 1995, o sea, somos un cuerpo técnico ya que tenemos muchos años recorrido en todo esto, entonces lo que nos interesa a nosotros tener una gran comunicación con los cuerpos técnicos y que no solamente confiamos en los cuerpos técnicos, creemos en lo que ellos dicen, sino también que nos gustaría que crean en lo que nosotros decimos, más que nada, y en los informes que nosotros vertimos. Fue una fatalidad lo ocurrido por Pedro, en ningún momento lo arriesgamos. Si estuvo en el banco y si tenía la capacidad de poder entrar es porque estaba al 100% de recuperado. Si no, no hubiésemos arriesgado absolutamente a nadie, simplemente una cuestión de una fatalidad que ocurrió, lamentamos profundamente en ese aspecto, una lesión totalmente diferente a la que estaba y a la que él llegó por un inconveniente a la selección de qué sucedió en la institución donde él estaba, no sucedió en la selección, sino en la institución donde él representa, la América, una lesión totalmente diferente. Entonces, de la lesión que él presentaba, está totalmente recuperado, una lesión diferente que, bueno, lamentamos todo lo ocurrido, pero nosotros tenemos excelente relación con todos y entendemos la preocupación de cada club. Para nosotros no es un problema. Y cualquier comunicado que saquen, cualquier situación que se presente, siempre vamos a colaborar con las instituciones para tratar de que entiendan o tratar de colaborar en lo que ellos consideren, pero también tienen que entender la posición de la selección, ¿no? La selección tiene una posición que nos ampara reglamentariamente, no es que hacemos lo que se nos ocurra a nosotros, hacemos lo que reglamentariamente podemos hacer. Entonces, mientras reglamentariamente nos ampare y estemos protegidos, bueno, vamos a proceder en pos de los beneficios del país. Nosotros estamos para defender los beneficios del país y de la selección nacional. Entonces, mientras nos toque en ese aspecto, bueno, seremos los primeros que lo defiende y los primeros que cuidamos a los jugadores, ¿no? Es de interés preponderante de que el jugador, cuidar la salud del jugador.
Siguiente pregunta, Pamela Ríos, de Depor. Pamela, ¿qué tal?
Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, profesor Ricardo Gareca. Quisiera hacerle dos consultas. La primera sobre Pedro Galese, ¿no? ¿Cómo ve usted hoy el presente del arquero? Y si es que ha podido conversar también con él después del penal atajado ante Venezuela, ¿no? De hecho, Trauco, antes de partir, contó una pequeña anécdota, ¿no? Diciendo de que previo a que se diera este penal, le dijo muy tranquilo que lo iba a atajar, ¿no? Demostrando de una u otra manera la seguridad que hoy tiene Pedro Galese en el arco. Y una segunda consulta es sobre Paolo Guerrero. ¿Qué se sabe hoy en día del tema de su recuperación? Y considerando que hasta el momento todavía no tiene club, si va a ser o no considerado para la siguiente fecha.
Y Paolo dependerá de Paolo, ¿viste? O sea, todo esto estamos siguiéndolo. Está haciendo su recuperación acá. Ha consultado también exteriormente. Bueno, es de una gran ocupación para él recuperarse y llegar de la mejor manera. Y yo creo que va a estar, conociéndolo, va a estar muy enfocado en su recuperación para estar en la selección, o sea, y para estar en el club que le toque estar. Entonces, estamos siguiéndolo de cerca y, bueno, muy ansiosos de ver a ver cómo va su evolución y en qué momento empieza a jugar. Así que bueno, en eso es un tema. Lo de Pedro, lo de Galese, bueno, son jugadores muy seguros, de mucha personalidad, siempre lo ha sido. Así que de mucha confianza, eso se lo transmite a todo el grupo. En realidad los arqueros que tenemos son de muchas personalidades, de mucha convicción, son puestos difíciles. Entonces, si se fija, se han mantenido tres arqueros, hemos tenido muchos arqueros, por supuesto, o varios arqueros que han pasado por la selección nacional y últimamente se han mantenido tres muchachos, los cuales, bueno, han sido muchachos que de mucha personalidad, de mucho temperamento, para un puesto bien difícil. Entonces, en eso, Pedro, lo que transmite siempre es tranquilidad sobre todas las cosas, ¿no? O sea, en eso estamos tranquilos. Y me parece que es un gran momento de él, ¿no? Cosa que lo han distinguido también, estando entre los mejores arqueros del mundo. Bien merecido lo tiene. Y me parece que hizo un partido brillante. No sé la anécdota de Trauco, de Miguel, de esto me estoy enterando un poco por usted. Lo que ha sucedido, pero bueno, Miguel fue el que lamentablemente le han cobrado el penal, entonces seguramente habrá sido motivo de felicidad para él que Pedro haya atajado el penal, porque lógicamente que él más que nada quería que no haya sucedido lo que pasó, el del penal, así que estamos muy conformes con ese presente, así que felicitarlo a Pedro por su actuación, ¿no?
Siguiente pregunta, Alfonso Zúñiga de ESPN. Alfonso, ¿qué tal?
Hola, Nico, ¿cómo estás? Un abrazo, Ricardo. Estamos en vivo para Sport Center. Solo una consulta, Ricardo. ¿Qué tanto te preocupa el tema de la continuidad de los jugadores de cara a esta fecha doble, ¿no? Por el tema de los calendarios de algunas ligas. Vamos a tener más o menos un par de meses de para y sin fútbol. ¿Y si has pensado en enero, tal vez convocarlos antes, tenerlos acá en Videna para recuperar, digamos, ese tiempo perdido?
Eso es un tema, lo que vos mencionás es un tema. No me preocupa, me ocupa, nos ocupa, más que nada, sí tenemos que estar bien ocupados y planificando. Es un tema porque, viste, todos los jugadores europeos no paran. en general los que están en Europa no paran. Tema de Sergio en Suecia para, porque viste mucha nieve en esta etapa, o sea que prácticamente va a estar un mes parado. Entonces, bueno, así la Liga Americana, algunos muchachos buenos del medio local, aunque ellos reactivan rápido en la pretemporada, yo creo que los muchachos del medio local no va a haber tanto inconveniente, pero nos lleva a planificar, a tratar de que este parate que tienen en la Liga Americana, que es importante, tengamos que ocuparnos. No va a ser fácil tampoco, porque vos imaginate que más allá de la intención nuestra, también tenemos que tener el permiso de los equipos donde están los jugadores. O sea, no es fácil, son trámites que ya la selección empieza a encaminarse, viste que tanto Juan Carlos como Antonio García Pay están en ese tema. Vamos a tener que movilizarlo. Dentro de la planificación está en nuestra cabeza también hacer partidos amistosos, ¿me entendés? O sea, si es a nivel internacional de selección, mucho mejor, porque imagínate, viste, que necesitan ese nivel de competencia, necesitamos ese nivel de competencia. Todo un aparataje que hay que movernos, que lleva, viste, planificación, urgencias, pero en eso estamos, viste, en eso estamos, o sea. Pero un montón de cosas que, más allá del deseo nuestro y la intención nuestra, hay que tramitar, hay que estar, viste, permanentemente encima de las instituciones, encima de los trámites que realmente esto demanda, y nuestra intención es ir planificando en este mes de diciembre empezar los entrenamientos, empezar las planificaciones de todo. Estamos en ese tema precisamente. Es, aparte de quedarme para ver las finales de los campeonatos, me quedo estrictamente para ver también todo lo que tenga que ver con estos muchachos, que son cantidad de muchachos, no es, viste, un caso aislado o un caso en particular, sino cantidad de jugadores, y todos de la selección. Entonces, bueno, es un tema en el cual estamos ocupándonos en este momento.
Siguiente pregunta, Camila Zapata, DirecTV. Cami, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nico, muchas gracias, profesor. Felicitaciones por los resultados.
Gracias.
Quería consultarle también sobre Pedro Galese, si considera que estamos frente al mejor arquero de la historia de la selección peruana. Eso por un lado. Y por otro, sobre Luis Abraham, ¿cuál es su valoración en este regreso a los equipos titulares de los dos últimos partidos, considerando que lo perdimos como titular en varios juegos? Gracias.
Lo de Abraham nos pone contento porque, siempre tuvo una continuidad, por lo menos de la época una vez que terminamos el Mundial. Dentro de lo que fue una búsqueda, se empezó a considerar a partir de la Copa América de Brasil. Después a través de algunas modificaciones que hicimos y darle oportunidad a otros muchachos, no ha tenido esa continuidad que sí la tuvo en un momento. Volver, consideramos que lo hizo de la mejor manera. La verdad que nos pone muy contento, es un juego fundamental para nosotros. Y deseamos, bueno, que él pueda sostenerse en su equipo, que como primera medida está luchando a adaptarse en España ahora y tratar de lograr la titularidad en su equipo. Ese es lo que lo tiene en la cabeza, en mente ahora, que me parece que es fundamental. Y después, bueno, es un jugador que entrega lo máximo en la selección, así que, bueno, nos puso contento. Creo que hizo una actuación destacada en lo que le tocó en su vuelta nuevamente. Ya lo hizo en el segundo tiempo de Bolivia. No es algo que nos llena de satisfacción. Respecto a Galese ser el mejor arquero de la historia, es difícil, ¿no? Han pasado grandísimos arqueros. Sería muy, muy apresurado para mí. A veces el exitismo que reina hoy en día, que hace que la comunicación, las redes sociales y todo, y de pronto todo pareciera que queda en lo actual, y nos olvidamos un poco de la historia que tienen las instituciones, las selecciones. Entonces yo creo que va en camino o ya ha roto muchos récords. Entonces, sin lugar a dudas, no tengo duda que forma parte de la historia grande de Perú. Ya él forma parte de la historia grande de Perú, pero decirte yo que es el mejor arquero de la historia es muy apresurado para mí, y lo considero bastante irresponsable, porque seguramente habrá arqueros a lo largo de toda la historia grandísimos. Entonces no me corresponde a mí. En este caso, le corresponde a la gente que ya de más años, que conoce bien la historia de Perú, juzgar un poco todo a cada uno de los jugadores. Entonces, pero sí tiene un lugar dentro de los grandes, ya asegurado dentro de lo que es la historia de Perú.
Siguiente pregunta, Ángel Flores de Willax. Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Un abrazo. Tengo dos consultas. La primera, ¿qué valoración le da a la diferencia de goles que puede ser en el balance determinante para positivo o negativo desde el quinto lugar, el repechaje y después los puestos de clasificación directa? Y lo otro, en momentos difíciles, estamos cerrando el año bien, pero en momentos complicados, ¿cuán importante ha sido la presencia y el respaldo de Juan Carlos Oblitas para que usted continúe fuerte?
Y la diferencia es clave. Yo la considero clave, por eso es necesario que la selección se enfoque en ganar. Uno gana con goles. Entonces, es importantísimo. Nosotros clasificamos en el Mundial por la diferencia de gol. Entonces, es algo fundamental el hecho de o uno queda afuera por diferencia de gol en un Mundial. Entonces, todas esas cosas le ha pasado también a Perú en otra etapa de Mundial. Entonces, para nosotros es vital tener una mentalidad ganadora y salir a ganar los partidos. Porque usted lo dijo, es un tema que hay que considerar. Yo lo debo considerar como entrenador. Los jugadores también lo deben considerar. Entonces todo el mundo lo tenemos que considerar en ese aspecto. Y respecto a Oblitas, a Juan Carlos, bueno, ha sido parte fundamental en mi proceso, en todo lo que es nuestro proceso. Primero, desde la elección le debemos todo, tanto él como a Edwin Oviedo en su momento. Estaba también Agustín Lozano cuando yo tuve la primera charla en Buenos Aires con ellos. Y ellos me eligieron, o sea que les debo todo a ellos, a Edwin, porque él, más allá del deseo, el deseo de Juan Carlos de tenerme a mí como entrenador, dio el ok. Entonces, y he tenido en todas las etapas respaldo, en todas las etapas he tenido respaldo, o sea, se han juntado conmigo en los peores momentos y nos han permitido trabajar con tranquilidad. Tener eso para un cuerpo técnico, bueno, imagínese, o sea, el hecho de yo poder planificar, de que nosotros podamos planificar, de que nosotros podamos viajar, de que nosotros podamos trabajar tranquilo, independientemente del resultado, es una tranquilidad. Así que yo le diría que Oblitas en nuestra gestión ha sido clave en todo aspecto.
Siguiente pregunta, César Vivar de Radio Ovación. César, ¿qué tal?
Nico, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sabemos que tu contrato termina, espero se extienda y dirijas en Qatar. Hasta ahí creo que estamos claros en eso. ¿Pero pasó por tu mente el hacer un nuevo proceso? Es decir, ¿quedarte o eso todavía no pasa por tu cabeza de ver el futuro, teniendo en cuenta cómo se vive aquí en la federación? Sé que tienes todo el respaldo del departamento de selecciones, pero a nivel de estructura y de desarrollo, mucho no hemos avanzado. Eso por un lado. Si puedes ampliar un poquito de los amistosos, en qué fecha serían, y únicamente podrías contar, entiendo, con jugadores del torneo local, más los que estén sin actividad. Y si te consultaron por Paolo Guerrero en Boca, porque ha vuelto a sonar su nombre, esperemos que pueda volver a jugar y de la mejor manera. Fueron tres, disculpa, sí. Feliz Navidad.
Lo de Paolo es, viste, es algo que siempre es de un interés para las instituciones, para los equipos, pero en este momento Lo que él debe es recuperarse el mismo para el mismo, ¿viste? Para recién proyectarse a alguna institución o algún club. Siempre hay algún acercamiento de parte de Boca en la cual cuando se refiere, o no solamente de Boca, sino de alguna institución en lo que se refiere a algún jugador. Siempre hay una consulta o hay algo a ver cómo está fulano, el jugador que interesa a alguna institución, y siempre hay algún acercamiento hacia el cuerpo técnico, sea el preparador físico, sea un colaborador mío o sea directamente conmigo, para ver en qué estado o en qué situación se encuentra el jugador. Entonces somos motivo de consulta en ese aspecto. Ahora no somos determinante en eso, pero bueno, o sea, ojalá que Paolo se le dé lo que él desee mejor para su futuro y que se recupere lo más rápido posible. Eso es lo que deseamos. Respecto a los partidos, no veo otra posibilidad que sea el año que viene. O sea que todo lo que se proyecte como partido amistoso de la selección va a ser el año que viene. Entonces, a partir de ahí, la fecha no te la podría precisar, porque estamos en ese tema. Más que nada estamos en el tema, viste, de esta planificación, viste, que nos tiene tan ocupado. Bueno, viste, por eso te digo, viste, no me gustaría decirte algo que por ahí a lo mejor estamos en este proceso de planificar, pero viste, porque arranca el campeonato peruano, entonces tenemos que ver a los muchachos, tenemos que ver, te vuelvo a reiterar, o sea, no solamente nos enfrentamos en este inconveniente de que tenemos que darle entrenamiento a los muchachos, planificar para que se pongan de la mejor manera, sino tener una autorización también, ¿viste? O sea, no es lo que se nos ocurra a nosotros, sino tiene que estar consustanciado con un acuerdo con las instituciones. Entonces, pues yo te digo que es tan compleja la situación y es tan de ponernos ya en movimiento. Y a partir de ahí no solamente lo que se nos ocurra a nosotros, sino lo que se decida, ¿viste? Lo que pase en ese momento. Pero el hecho de los partidos se daría en esas fechas que vos más o menos estás mencionando y para el próximo año. El tema de la renovación o el tema de si se cruza por la cabeza, siempre Perú está en nuestra mente, o sea, ¿cómo te podría explicar? O sea, lo único, yo no hablaría en ningún momento de renovación con nadie, hasta tanto vea qué es lo que pasa. O sea, si tenemos la fortuna de poder estar nuevamente en un mundial, se renueva automáticamente hasta al término del mundial. O sea que ese es un compromiso que asumimos y sabemos que es así. Y de no ocurrir, bueno, ya estoy libre como para resolver lo que quiera del mundial. Y en caso de que Perú tenga alguna intención de en todo momento de poder continuar, siempre es como que tiene una prioridad. ¿Por qué tiene una prioridad ahí? Porque, viste, los años, la confianza, el hecho de yo vivir hace tanto tiempo ya en el país y todo, hace que de pronto sea una federación, la comunicación que tenemos, que sea lo primero que escuchamos y bueno, dada la excelente relación que tenemos, ¿no?, en ese aspecto.
Siguiente pregunta, Julio Travesaño, de TV Perú. Julio, ¿qué tal?
Nico, ¿cómo estás? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días todavía. Profe, en la conferencia previa, antes del anuncio de la convocatoria, justamente hablaba usted de que en su momento como jugador había sufrido racha de sequía de goles. Eso menciona lo que se le preguntaba por Gianluca Lapadula. ¿Y cuál es la valoración del crecimiento que se ha dado en Gianluca, plasmado en la determinación que ha sido, en lo determinante que ha sido en estas dos fechas en cuanto de cara al arco, en el trabajo que se ha hecho con él? Y la otra, profe, era que hace un momento me parece que fue modesto en cuanto a la respuesta del festejo de gol con Cristian Cueva. Cueva siempre se manifestó con usted de que ha sido un padre futbolístico en cuanto a la selección, y la fotografía del abrazo se viralizó e incluso lo utilizó la Conmebol para ejemplificar lo que es el momento de la selección, lo que es la unidad y la familia. Si usted podía dar una valoración de la sensación que tuvo en ese momento.
No le digo de modesto, le digo, por ejemplo, si él hubiese hecho el gol del otro lado, yo no sé si hubiese venido, porque, o si lo hace por el sector derecho, iría a festejar con los compañeros. No le sé decir, o sea, no lo digo de modesto, le digo que hizo el gol, estábamos a poca distancia, yo estaba al borde de la cancha. Él giró y por ahí a lo mejor al primero que me vio es a mí. Imagínense que yo para divisarme ahí nomás, yo creo que me divisó enseguida, pero es lo que yo pienso, o sea, pero más allá de todo eso, ¿qué quiere que le diga? O sea, son de los jugadores que a nosotros nos gusta Cueva, siempre nos ha gustado. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Yo le puedo enumerar, más allá de que a lo mejor estén de acuerdo conmigo o no estén de acuerdo conmigo, qué sé yo, montones de acontecimientos porque es un jugador en la cual uno tiene un inmenso respeto. Porque siempre está, en todo momento está, aparece en todo momento, la pide siempre, nunca se esconde dentro del campo de juego, y eso, cuando uno empieza a analizar las cosas, cuando uno empieza a ver, no es un dato menor, o sea, le vaya bien, le vaya mal, erre un penal, erre un gol, no juegue bien, no está, dentro del análisis, cuando uno, porque hay un análisis, digamos, rápido, hay un análisis superficial, inmediato, que hacen muchas veces los medios o que hace la gente, que es lo que primero que ven. Y después hay un análisis profundo, que es el que hacemos nosotros como cuerpo técnico. Imagínense que yo paro la imagen, vuelvo para atrás, miro, permanentemente estamos en los detalles, en los mínimos detalles del jugador, porque es nuestra obligación. O sea, no es una imagen superficial donde, bueno, es lo que me quedé, lo primero que me quedé, lo que vi en el partido. Retrocedemos, vemos la imagen, intercambiamos opiniones. No, pero mirá, bueno, un jugador que erra un gol, la vuelve a pedir, no la vuelve a pedir. Un jugador que tiene un buen partido, un jugador... Y a mí me interesa todos los detalles que suceden en el campo de juego. En todas las posiciones. Y después trato de ponerme de acuerdo con el jugador. Tratamos de ponernos con el jugador. Entonces... No es porque sea a nosotros se nos ocurra. Vemos la intención del jugador. Vemos si el jugador está mentalmente fuerte, si el jugador realmente... ¿Por qué? Porque la exigencia que nos someten a nosotros, las demás selecciones, es muy alta. Si juega todos los partidos, si no juega todos los partidos, en qué condiciones viene, en qué... Todo me interesa. Y para él siempre la selección fue algo prioritario. Para él como... a la mayoría, como para todos los jugadores. El grupo que arma la selección es un grupo muy fuerte desde el interés que tienen de participar en la selección. Y después lo que muestran dentro del campo de juego, el temperamento, la cantidad de pelota que recupera, porque en la parte del jugador no solamente está la parte creativa, sino también la parte de colaboración con sus demás compañeros, con el equipo, la parte solidaria. Hay muchas cosas que hay en juego, pero bueno, muchas veces... queda la primera imagen o la imagen, y muchas veces también juegan las emociones. Ustedes como nosotros, nada más que nosotros estamos en una etapa mucho más fría. No nos dejamos llevar solamente por las emociones. Y muchas veces también reinan las emociones. Gana, se pierde. Y bueno, muchas veces a ustedes les duele, una derrota les duele, y bueno, aflora muchos sentimientos que salen espontáneamente, digamos. Que no ocurre con nosotros. Nosotros vamos más allá. Imagínense si nosotros tenemos que dejarnos por las emociones y bueno, un día sacamos a uno, ponemos al otro el otro día. Entonces, ¿qué es esto? Más que un equipo, es un conjunto de individualidades, y nunca, jamás va a formar un equipo, jamás va a ser un equipo. Entonces, lo de Cueva tiene que ver con un poco, le hice, me extendí en el comentario, porque no solamente Cueva, sino cada jugador requiere de un análisis mucho más profundo que lo inmediato, lo que se retiene en estos momentos, o errar un penal. Va mucho más allá de todo eso. Entonces, es un jugador que siempre ha dado respuesta a la selección. Me extendí con esto y me olvidé de la segunda reflexión que me hizo usted, o la segunda pregunta. El goleador, bueno, yo he sido delantero. El goleador necesita de respaldo, necesita... Ahora, uno tiene que ver una búsqueda. Uno respalda en la medida que el jugador le vea que busca, le vea que no se entrega, que no baja los brazos, que... Y bueno, en la medida de eso, la Padula tiene todo eso. O sea, la Padula no se entrega, es un delantero que no baja los brazos, es un delantero que puede errar pero sigue buscando... se tiene que adaptar, se está adaptando al fútbol sudamericano, que el fútbol sudamericano es mucho más, digamos, hay mucho más roces, mucho más provocativo, diferente al europeo. Entonces, en eso le estamos hablando para que él siga metido en el partido, para que él no se desenfoque muchas veces de lo que es los agarrones, los codazos o cosas que tienen que ver y que forman parte de nuestro fútbol, del fútbol sudamericano, por eso es tan difícil, de los escalonamientos de marca, de las marcas tan inmediatas, de un montón de cosas que tenemos como rasgo nosotros la característica de nuestro fútbol sudamericano, de nuestras eliminatorias. Pero es un jugador muy temperamental, es un jugador que permanentemente busca y el que busca encuentra. Ese es el refrán, o sea, entonces es importante la búsqueda. El gol no es porque llega como por arte de magia. El gol es una búsqueda, entonces él tiene que buscarlo permanentemente.
Siguiente pregunta, Marco Cabrera de Líbero. Marco, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Nico, profesor. Estamos en vivo para Líbero. Siguiendo un poco con lo que han comentado los colegas sobre los gestos, los abrazos, las celebraciones efusivas por parte de los jugadores, no solamente en la cancha, sino también en los vestuarios. Y la pregunta es directa para usted, profesor. ¿Usted se siente o considera que los jugadores a usted lo ven como un padre también? No solamente por el análisis que usted hace de la evaluación dentro de la cancha, sino también porque fuera sabemos que se hacen actividades previo a los partidos de camaradería, de confraternidad, para fomentar justamente la unión. Y justamente en esos momentos de felicidad, cuando se nota un gol o se logra un buen resultado y lo buscan usted, más allá de la espontaneidad, ¿siente que ese gesto por parte de los jugadores es porque usted lo quieren como un padre y usted también los quiere a ellos como unos hijos? Y la segunda pregunta tiene que ver con el aforo del público. En otros países de Sudamérica se están jugando, por decirlo de alguna manera, a estadio lleno. Ahora se viene un partido con Colombia, pero luego recibiremos a Ecuador aquí en febrero. ¿Podría ser un pedido? ¿Usted cree que es importante que se pueda aumentar la cantidad de público para que la selección de alguna manera se pueda sentir más respaldada en ese sentido? Gracias.
Es necesario la cantidad de público que ya estamos. Nunca se tiene que dejar de cuidar. En lo posible distanciamiento, bueno, higienizarse, la mascarilla, tratar de que nosotros siempre tomemos conciencia de cuidarnos. Pero tenemos que empezar a hacer una vida normal. Es necesario hacer una vida normal porque estamos hablando de los chicos, de los jóvenes, psicológicamente les afecta. No podemos hacerle, porque en definitiva terminamos haciéndole un mal a la gente, a la sociedad. Entonces, con los cuidados necesarios, vacunarse, con las prevenciones necesarias que uno tiene que tener, indefectiblemente porque esta pandemia ha causado un daño irreversible en algunos casos, pero que nuestra vida continúa, los estadios ya se tienen que llenar. ¿Por qué? Y los estadios más que nadie. ¿Por qué? Porque los estadios es un lugar abierto, no es un lugar cerrado. Entonces, con la debida precauciones y todo, ya esto, los aforos ya se tiene que dar por terminado. Tenemos que hacer nuestra vida normal. Y yo creo que esto, me parece que, más allá de las medidas que hay que acatarlas, que uno no habla de un desacatamiento ni nada por estilo, uno va, todas las medidas que tomen los gobiernos, uno las va a tratar de acatar, por supuesto, porque de eso se trata, pero los gobiernos tienen que pensar en nosotros también. Ya las cuestiones burocráticas, políticas y todo se tiene que dejar de lado. Ya nosotros somos seres humanos que tenemos y somos ya responsables de nuestras vidas. Ya tenemos que tomar decisiones propias nosotros, no de que tomen decisiones por nosotros. Ya la han tomado en su debido momento, yo creo que ya tenemos que volver a una normalidad. Entonces, es importante que la gente ya ha pasado tanto sufrimiento y que vuelva a su vida normal y que la gente misma aprenda a cuidarse. Debemos empezar a cuidarnos en ese aspecto. Así que bueno, confío que el próximo año volveremos a una prácticamente total normalidad. Y dentro de la total normalidad, a un estadio lleno, que la gente empiece a acompañarnos y viva al lado nuestro, porque primero que nosotros lo necesitamos y la gente necesita de todo eso. Así que bueno, ojalá que, dentro de mi lugar de lo que puedo decir, y que no se toma mal, considero que ya los estadios se tienen que empezar a llenar. Y respecto a... Yo soy un entrenador, no soy el padre.
Ahora, podría hacerlo tranquilamente, sí, porque tengo hijos de esa edad. Tengo hijos de la edad de ellos, de los jugadores. O sea que podría hacerlo tranquilamente. Yo el padre de cualquiera de ellos. Pero soy el entrenador, no soy el padre. Así que como entrenador, ahora, por ser el entrenador, el hecho de que, bueno, se le exige. Y tenemos un trato con ellos en la cual tratamos de ponernos de acuerdo. O sea, los conozco perfectamente, conozco al peruano como es, al jugador peruano, conocemos al peruano como es, en todo aspecto, tenemos un gran respeto por ellos y nos interesa saber de cómo es su vida, de dónde vienen y nos interesa para qué, para poder proceder. Creo yo que es importante tener un conocimiento del jugador en todo aspecto, no solamente del peruano, sino también me ha tocado en Argentina, que quiero saber, necesito saber de dónde vienen, de qué extracto social vienen, cómo fue su infancia, o me interesa saber cómo está en este momento, anímicamente, en todo aspecto, porque bueno, forma parte, lo considero, a lo mejor hay otros entrenadores que no lo consideran, bueno, eso forma parte de metodología de trabajo. Nosotros en ese aspecto, para nosotros es fundamental tener un conocimiento del jugador. Y bueno, o sea, pero nuestra relación es de entrenador a jugador, no es de padre a hijo ni nada por el estilo, es de entrenador a jugador.
Última pregunta, Alex Bernal, de Vez Cable. Hola, Alex.
¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes ya, profesores. Buenas tardes. Una consulta. ¿Qué cree que cambió en Perú? Hasta antes de la Copa América la situación estaba complicada. Incluso se habló de una... Se ponía en duda su continuidad al frente de la selección, ¿no? Se está terminando bien el año en un puesto quinto para pelear. ¿Qué cree usted de su perspectiva? ¿Cambió en Perú, más allá de los resultados que se han dado al final, para que se logre encaminar y se vea esa selección que llegó al Mundial de Rusia anteriormente?
Sí, ok. ¿Cómo le puedo decir? O sea, recién hablábamos de respaldo. O sea, hablar, es inevitable que hablen de nosotros. O sea, es inevitable que se hable si la selección no está bien o la selección no viene obteniendo resultados, es inevitable que se hable y se empiece a mencionar lo que usted dice, continuidad, malas actuaciones, disconformismo. Pero bueno, dentro de una de las preguntas que respondí, ¿Dónde nos sentimos respaldados? O sea, en la selección, en la Federación Peruana, que hay respaldo. En la parte deportiva, en la parte dirigencial, siempre hemos tenido respaldo. Y cuando uno tiene respaldo, sabe que más allá de los resultados que hay, podemos trabajar tranquilo. Entonces, ¿y qué reina dentro de nosotros? Convencimiento. O sea, sabemos de que más allá de las actuaciones que podemos tener fallidas o de los malos resultados, creemos que estamos en condiciones y creemos, por sobre todas las cosas, que tenemos un grupo de muchachos que reacciona en situaciones en las cuales no todo el mundo reacciona. Y eso es una tranquilidad para nosotros. Es una tranquilidad como comando técnico que nos deja. Contar con jugadores, contar con un grupo que ante la adversidad responde. Eso es algo que creo que digno de destacar. Me parece que lo tomo como una fortaleza que tiene Perú, aparte de sus condiciones futbolísticas, y me parece que es necesaria para esta etapa final y para cada situación que se presenta, cuando a lo mejor no nos va bien. Se viene un nuevo desafío, los jugadores se mentalizan de tal manera, el grupo se mentaliza de tal manera que, empiezan a suceder cosas, empezamos a ver cambios notorios en ellos, en un montón de cosas, en nosotros mismos como cuerpo técnico, y me parece que en eso, a estas alturas, o en partidos decisivos, o en situaciones apremiantes, contar con eso, por supuesto que no es garantía de nada, porque enfrentamos a selecciones que también reaccionan y también son muy, muy importantes. Entonces, bueno, pero nos da una determinada tranquilidad. Sabemos dónde vamos a ir a jugar, sabemos los escenarios que vamos a enfrentar, y en cuanto a eso, sabemos también especialmente el grupo que tenemos y los jugadores que tenemos. Y eso para nosotros es una tranquilidad. Yo quería terminar deseándoles todo lo mejor para ustedes, para el país, en estas fiestas. Fue un año durísimo, muy complicado. Ojalá que, bueno, que todos los que emprendan en sus deseos, que el país se encuentre el camino, que todas las autoridades y todos tomen las mejores decisiones, pero sobre todas las cosas que la gente sea feliz y que la gente pueda estar mucho mejor soportando todas las cosas que le ha tocado vivir. Así que bueno, mandarles un abrazo grande, muchas felicidades para todos y ojalá que el próximo año nos encuentre mucho mejor, mucho más unidos y bueno, con cosas buenas que nos sucedan. Así que muchas felicidades para todos.
Señores, ahí escucharon al técnico Ricardo Gareca. Fácil sacar conclusiones de lo que respondió el técnico en esta conferencia de prensa, haciendo un balance de cómo le fue a la selección peruana de fútbol. Señores, esto es Primicia Deportiva.com, Radio Primicia a nivel mundial. Gracias por su atención. Nos encontramos en nuestra próxima edición.